Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Todavía me encuentro en Chosica, pero mañana estaré desde los estudios de La República transmitiendo para ustedes todas las incidencias de 28 de julio. Pero tenemos mucho para comentar hoy día, vamos a hacerlo con ustedes, vamos a tener preguntas del público. ¿Qué pasó este fin de semana? Pasaron muchas cosas, desde unas juramentaciones, digamos, folclóricas el día viernes, cada uno juramentaba por su dictador de preferencia, sea el golpista Castillo, sea el golpista Alberto Fujimori, pero luego hemos tenido unas elecciones el día de ayer en senados y diputados que nos dan cuenta claramente de que Vladimiro Montesinos sigue en el ADN del fujimorismo. Y hoy día les vamos a explicar por qué. ¿Por qué La República titula hoy su edición impresa Vuelven los tránfugas? Se compró un voto en la Cámara de Senadores. Eso es público y notorio. ¿A cambio de qué? No lo sabemos. ¿Quién fue el topo? No lo sabemos. Pero si buscan en la historia del fujimorismo, nos podemos remontar hasta el año 2000 y al video Curi Montesinos. Lo que pasó ayer fue exactamente lo mismo, con otras artimañas que se utilizaron. El ADN tramposo estuvo presente. El fujimorismo y su aliado Renovación Popular se quedaron con el Senado. La oposición se quedó, los otros cuatro partidos, con la Cámara de Diputados. Esto se los hemos explicado muchas veces en este programa, pero se los vamos a volver a explicar hablando además de cuáles son las consecuencias de las decisiones tomadas el día de ayer. Por supuesto, hay novedades también respecto a este fin de semana de la libertad de Vladimir Cerrón, del indulto a Pedro Castillo, de todo eso va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y vamos con Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. En estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencia en conciertos y partidos de fútbol. Y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. ¿Se fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en las calles. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de peruanos. Cuidemos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Muy bien. Y de nuestros auspiciadores vamos a lo que creo que fue la foto que nos va a acompañar mucho tiempo, la foto de este fin de semana. El día sábado, los cuatro ex candidatos presidenciales que tienen presencia parlamentaria se reunieron en el Congreso para anunciar lo que nosotros esperábamos y creíamos no se iba a lograr, y se logró: una coalición de oposición, una coalición parlamentaria de oposición que reúne a Obras, a Ahora Nación, a Buen Gobierno y a Juntos por el Perú. Están ahí Jorge Nieto, Roberto Sánchez, Alfonso López Chao y Ricardo Belmont. Los cuatro fueron al Congreso en el momento en que se inscribían las listas para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores o Senado. Las listas estaban conformadas con una correlación de fuerzas que ha sido largamente negociada. Ustedes recordarán que apenas hace 2 semanas Alfonso López Chao pretendía imponer en la Cámara de Diputados, como presidente de la Cámara de Diputados, al representante de Juntos por el Perú. Yo creo que Jorge Nieto negoció muy bien sus cartas, explicó con claridad que sus 18 votos son el fiel de la balanza en el Congreso y que sin ellos la oposición está perdida. Así, juntaron 74 votos que se respetaron escrupulosamente y pese a todas las trampas de las que vamos a hablar hoy día en la votación a diputados. En el Senado reunían 30 votos, lo mismo que reúne Fuerza Popular y Renovación. Estaban empatados y lo sabíamos desde el principio. Pero esa foto representa lo que durante, esperemos, el primer año, va a ser la oposición más sólida que ha tenido alguna vez un gobierno fujimorista. Y no solamente me refiero al gobierno del padre, Alberto Fujimori, que nunca tuvo una oposición mayoritaria en Parlamento, sino también a las formas con las cuales Keiko Fujimori ha dominado el Ejecutivo desde el 2016. Esas formas ya no las tiene. El fujimorismo no tiene 73 votos en la Cámara de Diputados, o lo que era el Congreso antiguamente. Lo que tiene son 74 opositores. Y eso ha sido contundente el día de ayer. Tiene que aprender a gobernar en minoría. Pero no sabe gobernar en minoría. Y el problema es que la propia Keiko Fujimori, con su bancada, debilitó la institución de la presidencia de la República. Al devaluarla tanto, al darle tanto poder al Congreso, hoy no le quedaba más remedio que refugiarse en el Senado. Y han peleado con uñas y dientes para lograr que Nikki Torres sea, como lo advertimos la semana pasada, presidente del Senado. Ahí tenemos la fotografía de Nikki Torres, muy feliz, que dio un discurso recordando que su padre contribuyó a disolver el Senado. Es decir, su padre fue presidente del Congreso en el momento en que se aprobó la Constitución de 1993, en la que se disuelve el Senado y se disolvió durante todos estos años. 33 años después vuelve el Senado. Para una población que ya no recuerda cómo funciona y con nuevas reglas, hay que decirlo, con un diseño hecho para que quien controle el Senado controla la producción legislativa del Congreso. Era muy importante entonces para Keiko Fujimori controlar el Senado. ¿Qué pasó ayer? Bueno, vamos a ir por el final. Anoche Roberto Sánchez anunció que el Congreso de la su bancada, perdón, su partido, Juntos por el Perú, han iniciado una investigación contra Silvana Robles, la han suspendido en sus derechos como miembro de la bancada hasta que no se esclarezca su posición de tránsfuga, que es lo que se le imputa en este momento. Vamos a ir poco a poco. Primer acto de Fernando Rospigliosi, y luego repetido por la congresista Chacón. Impedir el acceso de la prensa a los hemiciclos respectivos para que no se pudiera tomar tomas sobre cómo votaban los congresistas, dado que estos voluntariamente decidieron mostrar su voto. La coalición opositora tomó la decisión, partido por partido, de mostrar el voto a sus colegas en aras a la transparencia y a demostrar que no iban a poder ser comprados por Fuerza Popular. Fuerza Popular en el pasado lo ha hecho y perfectamente lo podía volver a hacer. Y estábamos advertidos, porque se los expliqué muchas veces. Decidieron mostrar el voto. Todos tenían que mostrar el voto. Pero no había prensa. Solo había prensa oficial del Congreso de la República, una sola cámara, y la cámara no ponchaba los votos. A los reporteros parlamentarios de todos los medios de comunicación los metieron en un cuartito para que vean esa señal por televisión, alegando que no había espacio, lo cual es absolutamente falso. Son unos mentirosos y unos tramposos. Y hay que decirlo con todas sus letras, tramposos. Porque habían comprado un voto y tenían que protegerlo. En la primera vuelta quedaron 30, el oficialismo, a 29 porque apareció un voto viciado. Un voto viciado. Y no era un vicio claro. Había marcado, efectivamente, por la lista 2, pero había una rayita sobre el número 1. Patricia Juárez se apuró a impugnar y a decir viciado. Y Fernando Rospigliosi se apuró a decir, miren, es irrelevante si es viciado o no, porque nadie ha alcanzado 32 votos. La mitad más uno, esa era la interpretación. Y como nadie ha alcanzado, vamos a una segunda votación, pero aquí mayoría simple, el que saque más votos, ese gana. Y estaban 30-30, pues. Porque si no se consideraba ese falso nulo, estaban 30-30. Y lo que esperábamos era una votación 30-30 y luego ver qué Michi iban a hacer, porque no hay solución en el reglamento del Senado sobre esta situación. Empezaron a votar. Y se notaron dos cosas. La primera es que en la primera votación, Silvana Robles no mostró su voto, pero le gritaron, muestra tu voto, y lo mostró. También pasó lo mismo con otro congresista, vamos a hablar de él en un momento, y finalmente lo muestra. Ahí la congresista Nora Bonifaz les iba gritando a todos, muestra el voto, mostraban los votos. Pero en la segunda votación, Silvana Robles no mostró el voto, y tenemos ahí el video, ustedes lo van a ver. Silvana Robles no muestra el voto. Este hecho es el que ha determinado que haya cometido por lo menos la infracción de no mostrar el voto, que era un acuerdo de su bancada. Y por esa razón la han suspendido. No la han acusado de ser el topo todavía, pero sí han dicho la señora no mostró su voto. Silvana Robles fue candidata de Perú Libre, muy cercana a Vladimir Cerrón, Valdemar Cerrón, muy cercanos al fujimorismo, ha estado 5 años en el Congreso, los conoce a todos, y sí, es en este momento la principal sospechosa de transfugismo. Aunque inmediatamente ella lo ha negado, ¿no es cierto? Tenemos, creo que las declaraciones de la señora Robles, por favor, negando esto, declaraciones que le dio Epicentro, si las tenemos.
La alianza. ¿Qué opina usted?
Sí, a mí me parece una burda acusación. Recordemos que yo renuncié precisamente a Perú Libre el 2022 porque pactó con el fujimorismo. De ninguna manera yo rechazo fehacientemente que un medio de comunicación haya manifestado que yo haya dado mi voto al... A ver, por un simple descuido yo puse mi cédula. Yo he denunciado desde un principio que el hecho de que no hayan dejado ingresar a la prensa se presta para las artimañas que tiene el fujimorismo para que puedan marcar una cédula potencialmente.
Senadora, todos mostraron el voto de conformidad con la lista 2, excepto usted. Y hay un voto viciado que es el que le ha hecho perder la elección a la lista 2.
A ver, yo creo que presumir una situación como tal, teniendo los antecedentes que he tenido frente al nefasto fujimorismo, es pues un claro insulto a mi postura política.
El señor Barragán analizó la oportunidad de que usted ha podido traicionar.
No he escuchado la versión del senador Barragán, pero yo de verdad que lo descarto de todas formas.
Usted va a tener puentes para hablar con el señor Barragán, nuevamente, porque también se dice que podrían romper las relaciones buenas que han ido formando.
Bueno, yo creo que sería nefasto que la izquierda se divida por una argucia que yo sí le atribuyo al fujimorismo. El hecho de que ustedes no hayan estado presentes en esa sala ha sido en realidad una forma que ha podido tener los nefastos argumentos que tiene siempre el fujimorismo para poder ganar.
Señora Silvana, pero le han calificado como traidora a los propios senadores de esta
conspiración. Bueno, una conspiración entonces todo.
Bueno, yo creo que sí, que el fujimorismo sigue actuando y de ninguna manera yo podría darle mi voto a esa...
Como traidora.
Bueno, yo creo que todos tienen derecho a opinar, pero los que conocen mi trayectoria política en 5 años, creo que... Bueno, yo creo que fue el fujimorismo, no han dejado entrar cámaras, sí, las cámaras estaban...
La lista 1 han sido 30, entonces tiene que haber sido alguien de la oposición.
Bueno, yo he marcado...
Senadora, pero
ahí lo tienen. Ahora, miren, a mí me recordó mucho el año 2000, cuando le preguntaban a congresistas tránsfugas y decían lo mismo, rechazo al fujimorismo. Luego aparecieron los videos, ¿no? Y claro, en los videos les daban plata a los congresistas y se acabó la historia, quedó bastante claro qué es lo que había pasado. Marta Chávez ha tenido una frase ayer muy reveladora. Todo salió como lo esperábamos. Es decir, había un planeamiento. Un planeamiento que condujo a este resultado. ¿Cómo podía esperar ganar el Senado si estaban 30-30? No puedes esperar ganar el Senado si estás 30-30. Eso es imposible. Además, hay un elemento adicional que no es menor. Absalón Vázquez juramentó el viernes como senador, accesitario de Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga no ha sido desaforado, no se ha muerto, no ha sido declarado su cargo vacante. Ha renunciado. Y el Jurado Nacional de Elecciones ha jugado para el fujimorismo, sabiendo perfectamente que el fujimorismo y su aliado, Renovación Popular, debieron haberse presentado a esta elección solo con 29 congresistas y con el escaño de López Aliaga como no incorporado, porque el cargo es irrenunciable. Comiencen ustedes entonces a sacar las cuentas. No se permite el ingreso de cámaras para que no se ponchen los votos. Se incorpora inconstitucionalmente a un senador que no le corresponde estar ahí y que juramenta por Alberto Fujimori. No, vaya, que lo dejó claro, seré de Renovación, pero yo juramento por Alberto Fujimori. Lo dejó clarísimo. Ahí van dos. No son las únicas, ¿ah? Y luego tienes un topo. Un topo que vicia el voto exactamente de la misma forma las dos veces. Para que quede claro que lo está haciendo como le han indicado que lo haga. Porque se lo han indicado. Ricardo Belmont se ha apurado a decir que de su partido no es porque en su partido las traiciones se pagan. En su casa, ha dicho, las traiciones tienen consecuencias. Juntos por el Perú ha hecho esto de inmediato. Le han tratado de echar la culpa a otros, ¿verdad? La congresista Agripina dijo que ella sí ha mostrado, que era la escrutadora, ella ha mostrado el voto en la segunda votación. Y el otro congresista, por favor, el señor Serafín Andrés Luján, también se dijo que no había mostrado, ¿no es cierto? Es el único, pensó La República ayer, que no mostró. Pero al final sí lo mostró, hay que corregir este titular. Sí lo mostró a pedido de la congresista Nora Bonifá, que le dijo, antes de meter el ánfora, no, muestra el voto, y lo mostró. Y lo mostró. Entonces, la única que queda, que no mostró el voto, es Silvana Robles. No pudimos ponchar los votos porque no estuvimos ahí los periodistas. La Asociación Nacional de Periodistas, por supuesto, ha protestado, pero esto es el manejo fujimorista del poder. O sea, esto es absolutamente a propósito. Esto lo hace el fujimorismo porque sabe que de esta manera tramposa van a controlar el Senado. ¿Qué consecuencias tiene esto? El Senado revisa los proyectos de ley aprobados en diputados y los puede modificar a como le dé la gana. No regresan a diputados. Ahí los manda a Keiko Fujimori para que los promulgue o los observe. Keiko Fujimori, con un Senado suyo, va a promulgarles todo, pues obviamente está todo coordinado. Pero a la hora de votar, en las próximas semanas y meses, lo que vamos a ver en esas votaciones es quién tiene más disciplina. Porque las inasistencias, las licencias, van a ser determinantes, absolutamente determinantes. Porque a la hora de votar, lo que va a importar es quién tiene más votos. Y si alguien se enfermó, si alguien se fue de viaje, se fue a no sé dónde, bueno, lo que manda son los votos presentes. Los fujimoristas han sido muy disciplinados. La oposición va a tener que aprender a hacerlo, porque su unidad es su única ventaja. Cuando estás voto a voto, tu unidad es tu única ventaja. Por lo tanto, yo creo que ningún congresista, ningún senador por lo menos, puede aceptar un viaje regaladito por el Congreso a ninguna parte No viaja nadie, no se enferma nadie. Milimétricamente y disciplinadamente tienen que asistir a todas las votaciones en las que estén presentes, porque la votación está pareja. Si el topo está arrepentido, la votación está 30-30. Si el topo está aceitado, y después van a aceitar más para siguientes votaciones, pues la cosa para la oposición está perdida y Keiko Fujimori tiene todo el poder. Todavía hay un juego, y hay otro juego que es más importante. Es el de la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados. Porque si la iniciativa no sale de la Cámara de Diputados, el Senado no tiene nada que revisar. Y esa va a ser la cerrada de caño, la estrategia más brutal que puede tener la Cámara de Diputados, donde la oposición tiene 74 votos. De eso vamos a hablar, por supuesto que vamos a hablar. Pero primero tenemos que ir a una pausa que presenta Luz del Sur sobre qué pasa cuando te quedas sin luz. Pausa y volvemos.
Noticias de Luz al Día. Edición especial, Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo, impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Muy bien, terminó con escándalo la elección en la Cámara de Senadores. El Senado termina con escándalo, discurso de Miki Torres, agradecimiento a la conducción del proceso Fernando Rospigliosi, como le va a agradecer, Muñante vicepresidente, es decir, el elenco estable regresa solamente que esta vez solo quedan Fuerza Popular y Renovación, no queda nadie más, porque al resto les dieron forata, se fueron. Muy bien. Y aspiran, obviamente, a controlar todo esto. El sueño de Miki Torres era ponerle la banda presidencial a Keiko. Como dicen, los Nepo Babies van a estar juntos en la foto del día mañana. Todos son felices. Bueno, a Balcázar no lo van a recibir, pero ni en la esquina. Eso es. Eso es lo que tenemos. ¿Es lo que quería la mayoría del Perú? No. El partido de Keiko Fujimori no sacó ni el 17% de los votos en primera vuelta. Ni sumados con Renovación alcanzaron ni el 30% del Congreso y ahora controlan el Senado. ¿Qué significa controlar el Senado? Significa que Miki Torres decide qué se pone en agenda y qué no. ¿En qué momento? Y decide, obviamente, toda la administración del Senado. Pero en diputados las cosas fueron diferentes. Porque en diputados la oposición de estos cuatro partidos tenía 74 votos y no perdieron ni uno solo. Ojo, ni uno solo. Oscar Reto, general en retiro, que trabajó durante sus años en las Fuerzas Armadas, cuando Jorge Nieto era ministro de Defensa, él fue fundamental en todo el tema del fenómeno del Niño, fundador de Buen Gobierno, fue la carta de Nieto muy cercano a él para presidir la Cámara de Diputados y así lo aceptaron los demás. Entonces vamos con la oposición presidiendo la Cámara de Diputados. Pero el fujimorismo no se quiso ir sin mostrar lo que verdaderamente son. No dejas entrar a la prensa para que no se ponchen los votos. Luego compras a un topo en el Senado, porque eso no ha sido gratis, vamos, todos lo sabemos. Incorporas en el Jurado Nacional de Elecciones a alguien que no le toca estar ahí para no perder ese escaño, ahora se dan cuenta de lo importante que era. Pero luego Cecilia Chacón le pone la cuota de matonería y amedrenta a todos los que van a votar diciéndoles que les van a meter una denuncia constitucional por mostrar el voto, lo cual es absolutamente falso. no hay en el reglamento ninguna sanción de denuncia constitucional por mostrar el voto. Miren, yo creo que Juan de la Puente en un tuit lo puso ayer muy bien y hay que explicarlo de nuevo. El voto de cada uno de nosotros es secreto, porque pertenece a la esfera de nuestra intimidad personal. Pero el voto de un congresista de la República nos representa. Por lo tanto, no puede ser secreto, porque responde a una representación popular. Esa es la idea. Y como responde a una representación popular en estas circunstancias, si el congresista voluntariamente decide exhibir su voto, nunca en el Congreso ha habido un inconveniente. Nunca. Porque responde a una representación del pueblo. ¿No es cierto? La señora Chacón, por lo menos 60 veces le han contado, le decía a cada uno que mostraba el voto, no puede mostrar el voto, es secreto, y si no va a ser pasible de una infracción constitucional, para amedrentar a gente que ingresa por primera vez al Congreso, y ella pensó que los iba a chancar con eso. Y si lo dijo y lo repitió una y otra vez, es que probablemente habían salido de pesca. Ah, pero después del escándalo en el Senado, la pesca no funcionó. Es la única explicación que yo tengo para una persona que ayer inmediatamente la prensa le sacó los videos, vamos a compartir uno, no es el único, donde ella enseña su voto. Por favor, si me ayudan con el video del recuerdo de Cecilia Chacón, porque los futbolistas siempre enseñan, ¿ah? Estas son elecciones a la mesa directiva del 2018.
Reclama su cédula.
En el Congreso donde ellos tenían 73 congresistas. ¿Se acuerdan? El Congreso que persiguió a PPK, el mismo Congreso que censuró a Jaime Savera, miren cómo enseña su voto. Y ahí hace que la ponchen. Claro que sí. Con besito y todo lo demás. Con saludito. Encantada. Es una tramposa. Pero es una tramposa. Ella sabe perfectamente que está amedrentando. Sabe que el reglamento del Congreso no dice lo que ella dice. No dice ninguna sanción. Ella ha tenido la misma conducta. No es la única vez. Siempre, porque reitero, los fujimoristas siempre enseñan el voto. Es la orden que tienen, porque si no los castigan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A todas las trampas de ayer, esta para mí ha sido la más deleznable. Porque le estaba diciendo a los topos que tenía, los estoy protegiendo. No muestren el voto, no lo muestren, no pasa nada, porque si no... Y es más, les estoy diciendo una mentira, les estoy diciendo que los van a acusar. Esto es montesinismo puro, pues. Esto es Montesinos. Montesinos vive. No pudieron ni uno solo. La oposición sacó sus 74 votos completos. Felicitaciones, porque no han podido con ni uno. Ustedes dirán, bueno, ¿qué puede hacer la Cámara de Diputados? Puede hacer algunas cosas. Pero primero hablemos un poquito de Oscar Reto, que tenemos acá, su biografía está publicada en La República, de los cuarteles militares a la presidencia de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que yo no soy muy hincha de los congresistas militares, porque hemos tenido pues una mala experiencia, ¿no? Pero esperemos, y él lo ha dicho, que se regulen nuevamente las leyes que están en el Congreso y que generen algún beneficio adicional, y yo creo que indebido, para militares en retiro. Es decir, que la ley de los dobles sueldos regrese a lo que era la ley anterior, donde ganaban muy bien, muy dignamente, pero no tenían esta sensación de abuso de poder, ¿verdad? Muy bien. El señor Reto es, como les decía, fundador de Buen Gobierno, muy cercano a Jorge Nieto. No tiene experiencia parlamentaria, pero sí tiene experiencia ejecutiva. Y eso le puede dar un nuevo aire a la administración de la Cámara de Diputados, que es la Cámara más grande y la Cámara más cara del Congreso. Y esperemos que entre con normas de austeridad, con normas de buen ejemplo, de ahorros, de liquidación de personal innecesario, que se acabe este espacio de regalarle a todos algún viajecito, algún carrito, el guardaespaldas, la semana de representación, y todas estas cosas que realmente han corrompido la raíz del poder legislativo. Así que yo veo esperanza. ¿Qué más puede hacer la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados tiene que aprobar todos los proyectos de ley. Si no los aprueba, no llegan al Senado. Y ahí hay un espacio de negociación. Si yo veo que en el Senado me tergiversan mis proyectos de ley, no le mando nada. Y lo que hacen los 74 es no aprueban nada. Es radical. Pero puedes tener un Congreso trabado que no aprueba nada. Y créanme, si el Perú no aprueba ninguna pieza legislativa en los próximos 6 meses, nadie se va a morir. ¿Eh? La oposición con 74 votos puede aprobar toda la derogatoria de leyes procrimen, mandarlas al Senado y el Senado convertirlas en leyes más procrimen. Sí, es posible. Pero la primera que te hacen eso, se cierra el caño. No te apruebo nada. Ni facultades delegadas, ni nada. Las facultades delegadas se tienen que aprobar primero en diputados. No te las apruebo. A ver qué cosa vas a aprobar en el Senado, pues. No te las apruebo, punto. Entonces sí hay un espacio de negociación. ¿Quieres facultades delegadas? No me fríes mis leyes pro crimen. Así de simple. ¿Quieres facultades delegadas? Nosotros estamos de acuerdo en que no le vamos a dar impunidad a las Fuerzas Armadas. Que es una locura que ha hecho Fernando Rospigliosi. Le ha dado un poder sobre la vida y la muerte absoluto y perpetuo a las Fuerzas Armadas, que yo decía ayer en una columna, ni el gobernante más inmoral y astuto le daría ese poder a las Fuerzas Armadas. Porque termina siendo rehén de las Fuerzas Armadas, como fue el padre de Keiko Fujimori. Era rehén de Montesinos y de las Fuerzas Armadas, porque ese era su partido político. Él se lo buscó. Esa es la relación que Keiko Fujimori quiere tener con las Fuerzas Armadas. Bueno, la Cámara de Diputados lo puede impedir. Si el proyecto no se aprueba en la Cámara de Diputados, no puede legislarse sobre la materia en el Senado, porque el Senado no tiene iniciativa. Yo no te mando nada, pues. Y con 74 cierro el caño. No hay flujo de leyes. A la primera que me tergiverses, no te mando más. Dijeron, pero ¿se puede aguantar? Sí, nos dedicamos a la fiscalización. Y en la Cámara de Diputados, con 74 votos, pueden restablecer la Comisión de Fiscalización, de todas maneras. O sea que, miren, no va a ser tan fácil si es que esta unidad se mantiene. Yo la semana pasada, les digo, no daba un medio por la unidad. Yo pensaba que esa foto no la íbamos a ver. Pero sí la estamos viendo. Y creo que eso es importante. Muy bien. Todo eso lo vamos a conversar con ustedes con las preguntas del público, pero hay dos noticias más que creo que son importantes. Porque ya estamos 27 de julio, ¿verdad? Bueno, el Ministerio de Justicia confirmó que no hay ningún indulto para Pedro Castillo. Y hay que señalar que en el comunicado que publican dan cuenta de más o menos 17 pedidos de indulto para Pedro Castillo. No sé, ok, acá lo tenemos bastante claro. Sí, muchas gracias por ponerlo más grande. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa a la ciudadanía que la Comisión de Gracias Presidenciales acordó por unanimidad declarar improcedente y archivar la solicitud del derecho de gracia común, que es otra forma, no es indulto, es derecho de gracia, presentada por el interno José Pedro Castillo Terrones. Dicha solicitud no cumple con los requisitos legales en ninguno de los dos procesos penales del solicitante. En el primer caso, por conspiración para la rebelión, la investigación ya concluyó y el solicitante cuenta con una sentencia en primera instancia. A ver, acuérdense ustedes del derecho de gracia. El derecho de gracia en la Constitución se otorga para las personas que están presas por el doble del tiempo de la instrucción, más la mitad. El señor ya está sentenciado. Y en el segundo caso, por organización criminal y otros, la investigación, son los casos de corrupción, la investigación preparatoria está totalmente dentro de los plazos legales vigentes. Esa fue mi primera pregunta el primer día. Algunos abogados me dijeron que sí procedía porque ya había excedido el plazo. Yo recuerdo a Wilfredo Pedraza. Otros decían que no, pero lo que ha determinado la Comisión de Gracias Presidencial, y esto es lo importante, es que la investigación preparatoria está dentro de los plazos legales vigentes y no presente el exceso de tiempo que exige la Constitución para aplicar la gracia, con lo cual no le corresponde. Y acá tenemos el dato. La institución informa que a la fecha se presentaron 17 pedidos de gracias presidenciales, 14 de los cuales fueron presentados por terceros y 3 suscritos por el interno. Actualmente la Comisión de Gracias Presidenciales no tiene ningún expediente pendiente de atención. Con lo cual, toda posibilidad de indulto de manos de Balcázar se acabó, terminó. Hay que decir que la gran mayoría de las solicitudes fueron desestimadas por vicios formales, porque ni siquiera sabían presentarlas. Y los dos temas centrales, que eran no proceder indulto porque no tiene sentencia firme, pero podemos ir a al derecho de gracia establecido en la Constitución, no aplica para lo que ya tiene sentencia y no aplica para lo que no ha cumplido el plazo. Con lo cual, no había camino posible. ¿En unos meses puede haber camino? Sí. ¿Quién tendría que indultarlo? Keiko Fujimori. ¿Lo va a hacer? Lo dudo. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori, está claro por lo que hemos visto ayer, no quiere ninguna reconciliación nacional, quiere la guerra. Lo que hemos visto ayer es la guerra. Recapitulemos. No se deja entrar a prensa para darle garantía al topo de que no lo van a detectar. En las dos cámaras, en senadores y diputados, con protesta de todos los periodistas, con protesta de la Asociación Nacional de Periodistas, les interesa un pepino la libertad de expresión, les interesa un pepino que ustedes tengan información, lo que quieren es encubrir sus actos inmorales. Ningún problema. Entonces, ¿cuál reconciliación, pues? ¿Cuál unidad nacional? Cero. Son los mismos de siempre. Luego, Cecilia Chacón se dedica a amedrentar, mintiendo, como una gran tramposa, a diputados novatos que no cayeron en su juego, pero lo hizo. Luego compran un topo en el Senado y dicen, todo salió como lo habíamos planeado, sin ninguna vergüenza. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? ¿Cuál reconciliación? La señora Keiko Fujimori no tiene ningún interés en reconciliarse con el sur. Quiere hacerles obra pública, porque cree que con obra pública tú calmas a la gente. Pelear por la dignidad, por la vida, por la libertad, eso va a ser otra pelea. Pero quedó clarísimo ayer que son los mismos del siempre, que el ADN montesinista los tienen ahí, que no han cambiado. Y que lo que han conquistado ayer, sí, es muy importante, por supuesto. Para la oposición haber perdido el Senado es muy duro. Pero no es irreversible si es que la oposición se disciplina. Y tiene que disciplinarse. Si no lo hace, está perdida. Pero si se disciplina, no todo está perdido. Y Keiko Fujimori va a tener que, por primera vez en su vida, comenzar a rendir cuentas. No hacer estas jugarretas. No ver el espectáculo que todo el Perú ha visto ayer. Sin prensa, amedrentando, comprando votos, colocando a un accesitario con ayuda del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es esto? ¿De verdad qué es esto? ¿Así creen que les vamos a creer en la reconciliación? Ni indultando a Castillo, que además no lo va a indultar nunca. Nunca lo va a indultar, porque tener a Castillo en la calle es tener a su opositor en la calle. ¿Qué gobierno autoritario pone en la calle a sus opositores? ¡Ninguno! Así que no lo va a indultar nunca. Olvídense, eso no va a ocurrir. Pero Castillo, por otro lado, tiene que tener una mejor defensa, ¿no? Porque la que ha tenido hasta ahora realmente es muy mala. Y lo único que le garantiza es estar muchos más años en la cárcel. Vamos a ir en este momento a otra noticia. Que esta sí es bastante curiosa. Vladimir Cerrón va a seguir preso. No, preso no, disculpen, no está preso. Vive en Huancayo, su mamá ya nos dijo que vive en Huancayo. Va a seguir en la clandestinidad, aunque nadie lo va a buscar, ¿ah? El señor Arriola no va a ir a buscarlo, podría ir a buscarlo, pero no va a ir a buscarlo, porque el señor Arriola, el policía que según él sueña con él, está dedicado a recibir condecoraciones, ¿de quién? Del Ministerio de Transportes. El Poder Judicial, emitido el fallo del Tribunal Constitucional, se deriva inmediatamente a un juzgado de ejecución para que el juzgado levante las órdenes de captura y el señor pueda gozar de su libertad. Es un mero trámite. Pero el juez, ha dicho, señores, yo esta sentencia no la entiendo. El sexto juzgado nacional de investigación preparatoria, que tenía que anular estas resoluciones judiciales, el juez Leodán Cristóbal Ayala, ha dicho que tiene dos resoluciones, una de diciembre y otra de enero de este año, donde el señor Vladimir Cerrón tiene confirmada su detención preventiva. Y esas dos resoluciones están firmes porque no han sido consideradas por el Tribunal Constitucional. Les explico para que entiendan. Cuando se presenta este habeas corpus, el señor Vladimir Cerrón impugna una serie de resoluciones judiciales. En esas que impugna, ha ganado. Pero esas no son las únicas. Luego, en el tiempo, en diciembre y enero, él había impugnado en el Poder Judicial esas resoluciones y se las vuelven a poner. Esas nuevas resoluciones no son consideradas por el Tribunal Constitucional y el juez dice, yo no puedo pronunciarme sobre la anulación de dos resoluciones que no son parte de la sentencia. Así que, por favor, me aclaran que también son parte de la sentencia. La única que considera y menciona esas dos resoluciones es Luz Pacheco, en su voto singular opuesto a la libertad. Entonces, con toda razón, el juez dice, o me aclaran o me aclaran, porque yo no lo puedo soltar. No me están aclarando. O sea, con las patas hicieron la resolución, pero con las patas, ni siquiera pudieron hacerla bien. O sea, quieren ayudar al amigo y no le resuelven. Qué mal servicio, por Dios. Qué mal servicio. Muy bien. Vamos a la pausa y rezamos con las preguntas del público, el momento culminante, porque mañana tenemos 28 de julio, vamos a estar yo por lo menos muy temprano, desde antes del Tedeum voy a estar con ustedes, hasta que termine el mensaje que esperemos no sea de 5 horas, como nos tenía acostumbrada Dina Boluarte. Así que, nada, vamos a la pausa y volvemos.